con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompaña Rubén García Quismondo, socio director de Coabla Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien, todo bien.
Conectados con nosotros, Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días.
Pues muy bien, de martes.
¿De martes? No voy a citar el refrán. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Luis. Un gusto. Encantado de estar con vosotros.
Porque me estaba acordando esta mañana de ti, Juan José Rubio, cuando contábamos ¿sí? la información, es que no puedes por menos de hacer asociaciones, ¿no? Por una parte, tienes a los países de la zona euro, lo decidieron ayer los ministros del Eurogrupo, manteniendo el relajamiento fiscal en 2023, porque como vemos que nos estamos parando, pues empiezan a decir, bueno, pues otro año más vamos a estirarlo, pero al mismo tiempo la Comisión Europea, al mismo tiempo, casi en la misma hora y el mismo minuto, recordaba a los países en sus recomendaciones, oigan, sean ustedes prudentes, que si no vamos a hacer sufrir mucho a los ciudadanos. Pues de repente, casi al mismo tiempo en España, el gobierno y los sindicatos de la función pública anunciaban la mayor creación de empleo público de toda la historia. 29.000 empleos de los que se felicitaba el sindicato de funcionarios, el mayoritario en la función pública, que dice que repara los agujeros, la necesidad de trabajo que hay en la Administración General del Estado. Esto en términos de déficit, Juanjo, ya nos hará las cuentas, o mejor no nos las haga, no sé qué decirte.
Porque... Sí, vamos a ver, el problema es que se ha ido sustituyendo gasto corriente, no necesario, por gastos innecesarios, o sea, me explico. Es verdad que en los últimos años, como consecuencia de la jubilación de grandes cortes de funcionarios, hay determinado tipo de servicios públicos que han quedado un poco tocados. Y esto se ha visto especialmente en el ámbito de la sanidad y en algún caso en la educación, ¿no? Pero claro, estamos hablando de gastos del sector público estatal y por lo tanto ahí es donde habría que ver un poco cómo se ha configurado esa oferta pública de empleo. Es evidente que esto va a suponer un impacto en el capítulo 1 del presupuesto del Estado, teniendo en cuenta que es una corte de 29.000 nuevos funcionarios con unas retribuciones, no hay que perder de vista también que normalmente la retribución media del funcionario es superior a la del mercado de trabajo. Por lo tanto, en un contexto como el actual, habría que meditar seriamente el coste-beneficio de esa ampliación, teniendo en cuenta las necesidades de cobertura de los servicios públicos, pero también teniendo en cuenta la necesidad de ir recortando el gasto público en esa senda que nos pide la Unión Europea de consolidación fiscal.
Miguel Córdoba.
Sí, coincido con Juanjo, pero aparte es que hay que ser realistas. En los últimos 5 años hemos subido los empleados públicos en 500.000. Hemos pasado de 2.900.000 a casi 3.5 millones de empleados públicos. A mí alguien me tendría que justificar a qué ha venido un aumento tan sumamente importante. Estamos hablando de 2 dígitos en porcentaje. Entonces, se está perdiendo una gran ocasión porque de rebajar el gasto público por la vía de funcionarios y de empleados públicos, desde el momento en que pues más o menos más de la mitad de los funcionarios públicos actuales son personas que tienen 50 y tantos años o más, con lo cual en un plan a 10 años se podría adaptar el personal de las administraciones públicas a un contexto diferente y obviamente rebajar los costes. No se está haciendo ni se va a hacer, y ya no solamente son los sueldos del capítulo 1 que comentaba Juanjo, también esa gente tiene que estar en algún sitio. Es decir, que al final pagas o bien alquileres o bien compras edificios, y esos edificios necesitan electricidad, necesitan todos los suministros que hacen falta. Es decir, estamos hablando de una especie de espiral de gasto público creciente que no se justifica, por lo menos para mí. No sé qué opinan los demás, pero yo no creo que necesitemos 500.000 más de empleados públicos en los últimos 5 años.
Rubén.
Pues yo estoy de acuerdo, no creo que necesitemos medio millón. De hecho, necesitaríamos medio millón menos, probablemente, o a lo mejor un millón, y mandar a muchos al sector privado a trabajar como los demás, en las mismas condiciones que los demás. Y lo que hacemos es decir que el sector público es el mejor lugar para trabajar en España porque el salario medio es mayor. Se crean empleos y se trabaja menos, porque la productividad siempre ha sido menor que en el sector privado, pues estamos lanzando un mal mensaje a la sociedad. Si estamos hablando de la Administración Central del Estado, yo supongo que a lo mejor es que han contratado militares, guardias civiles o Policía Nacional, que son los tres cuerpos principales en cuanto a número de funcionarios que le quedan a la Administración Central del Estado, porque la educación y la sanidad es de las comunidades autónomas. En realidad, también leía hoy en prensa que la Generalitat de Valencia pues convoca 22.700 plazas. Muchas de ellas, de estas 29.000 de la Administración Central, son simplemente hacer fijos a gente que en realidad estaba con contrato temporal porque son de promoción interna. Lo cierto es que es un mal mensaje. El incremento del gasto público en España es continuo, desmesurado, desproporcionado, sin medida alguna y sin sentido común ninguno, y parece que a ellos la tecnología, la productividad y todo el hecho de los cambios entre unas y otras oficinas, digamos, porque a lo mejor puede que en esta actividad ya no tengas trabajo, pero es imposible prácticamente mover a los funcionarios por los estatutos que tienen, que los protegen. Por lo tanto, no, yo creo que no, yo creo que justo lo contrario. Deberíamos privatizar servicios públicos que podrían perfectamente prestarse por actividades y empresas privadas y empezar a pensar en que el gasto público tiene que reducirse para poder reducir los impuestos y poder reducir la intervención en la economía.
Pues la ministra vicepresidenta económica, Nadia Calviño, Rubén, como si te estuviera escuchando a ti y a la Comisión Europea.
La Comisión Europea lo que hace es una recomendación general de prudencia fiscal que está absolutamente alineada con la senda de reducción del déficit y de la deuda pública que ha propuesto nuestro país.
Es decir, está propuesto.
Sí, bueno, pero ya lo que diga la Comisión Europea ya hace muchos años que no le importa. Ya sabemos todos que la ministra Calviño no está allí para hacer nada en cuestión económica, sino simplemente para seguir el mismo bombo que hace el gobierno. Cierto que la ministra que maneja todos los fondos es la de Hacienda y no ella, porque ella en teoría está ahí pues para hacernos estas declaraciones que a todos nos ya nos tiene acostumbrados, con lo cual yo la verdad es que no le presto mucha atención.
¿Y estáis prestando atención a cómo marcha el foro de Davos? A mí me llama mucho la atención un titular que ha colocado la CNBC, la CNBC, la televisión económica americana, que dice así: España se pinta a sí misma como la solución para Europa al problema energético ruso. Y se refiere a la intervención de Pedro Sánchez anoche ante el foro de Davos, diciendo que España tiene el 37% de la capacidad total de regasificación de la Unión Europea y que, junto con Portugal, pues alberga alrededor de la mitad del almacenamiento de gas natural licuado europeos.
Bueno, pero el otro día oíamos que el nivel de almacenamiento que tenemos en España es de los más bajos de la Unión Europea, o sea que tener almacenes vacíos pues no sé para qué sirve. Segundo, sabemos que por los gasoductos no podemos exportar ese gas una vez que fuera regasificado, es decir, una vez que llegara en el contenedor, pues regasificado no lo podríamos llevar a Europa. Por lo tanto, pues es otro canto de sirena mayor. Lo único que ha hecho es incrementar el coste del suministro del gas con Argelia a través de una política de exterior que es totalmente, digamos, pues bueno, muy desequilibrada, muy poco equilibrada. Eso que dice pues son cantos de sirena, y el diario, yo creo, americano, lo que está tratando, yo creo que casi es como una broma, ¿no? Como decir, este hombre pues bueno, no dice nada más que cosas que no tienen sentido.
Y hoy sabéis que va al Consejo de Ministros el PERTE de los chips, famoso, ¿no? La ministra Reyes Maroto lo ha confirmado, 11.000 millones de euros, ¿eh?
El PERTE chip, que nos va a situar también a la vanguardia para captar inversión que hoy es necesaria para reducir efectivamente la dependencia que tenemos de los microchips y semiconductores, y que va a tener una inversión pública de más de 11.000 millones de euros.
Claro, se ha quedado un poco pequeñita la cifra, porque hace unos minutos lo veníamos contando en nuestro tiempo de información. Samsung dice que va a invertir 360.000 millones en los próximos 5 años para acelerar su producción de semiconductores, de chips, de productos biofarmacéuticos y otras tecnologías de la siguiente generación. Más del 80% de esta inversión la va a hacer en su país, que es Corea del Sur. En términos de PIB, recordemos que Corea del Sur es un país parecido a España, de PIB y de producción, ¿eh? Pero fíjense qué fuerte contraste, Juanjo.
Sí, no, vamos a ver. es fundamental el hecho de que Europa tiene que ponerse las pilas en lo que es las industrias fundamentales de este momento, del siglo XXI, que son fundamentalmente todo el tema de semiconductores, biotecnología, todo el tema de lo que es transición energética, etcétera, etcétera. Las grandes empresas multinacionales están claramente apostando por ello. O sea, ya no podemos hablar de realmente países o entornos geográficos. Estamos hablando de grandes multinacionales. Samsung ya trasciende a lo que es estrictamente el país donde está ubicado. Y desde esa perspectiva yo creo que es muy importante también que la Unión Europea desarrolle una política común de reindustrialización desde el punto de vista de las necesidades presentes y futuras de la industria europea, y que sea además tenga capacidad de exportar al resto de las zonas geográficas, porque hemos hecho dejación en los últimos años de nuestras responsabilidades desde el punto de vista de lo que es la generación de productos básicos e intermedios que de alguna manera abastecen nuestra industria, y a las pruebas me remito. O sea, ahora mismo con el tema de los semiconductores hay muchas industrias que pueden o están paralizadas como consecuencia de la dependencia geográfica nuestra de Asia-Pacífico, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es fundamental repensar, pero una política común de reindustrialización a nivel europeo, repartiéndose de alguna manera las responsabilidades desde el punto de vista del desarrollo industrial.
Aunque los mensajes que oímos no son muy amigables, muy amistosos con las multinacionales en Europa, de todas formas. ¿Miguel?
No, efectivamente, es el gran problema que estamos teniendo siempre en la Unión Europea, que no hacemos ni arre ni so. O sea, si realmente queremos tener algo que me gustaría que se llamara Estados Unidos de Europa en un futuro, pues tenemos que avanzar de alguna manera. Lo que no podemos hacer es que cuando hay crisis, pues cada país empiece a funcionar un poco por libre. Vamos a ver, la Unión Europea tiene que llegar a un nivel de un autoconsumo razonable en muchos temas, tanto el alimentario, el de material sanitario, el de semiconductores, por ejemplo, y otras muchas cosas. Durante muchos años hemos hecho dejación de nuestra capacidad de producción, se la hemos dado a China, porque era más barato, ¿no? Este tema es algo que al final te hace dependiente completamente, y de momento China pues más o menos está actuando acorde con los contratos internacionales y está funcionando adecuadamente, pero hemos visto que Rusia parecía que lo hacía y mira cómo hemos acabado. China sigue siendo un país en el que hay un partido comunista que es el que domina los resortes del poder, y claro, no puede ser garantizado que en un futuro vaya a seguir actuando como está actuando ahora. Puede realmente decir, oye, pues ahora no. ¿Y entonces qué hacemos? El gran problema que tenemos en Europa es que, si bien estoy de acuerdo en que hay que actuar de forma común, el problema es quién decide. Y yo creo que deciden los países del norte. Y claro, si los países del norte dicen, bueno, vamos a coger Europa, la vamos a dedicar a cada cosa, oye, y seguro que nos toca el ladrillo hacer reza a nosotros. Entonces, claro, por eso nuestro gobierno lo que tiene que hacer es, no el de ahora, los anteriores tampoco lo han hecho, es coger España y decir, bueno, mire usted, ¿qué necesidades tenemos, sobre todo para reindustrializar, para incrementar la tecnología, para el I+D, etcétera, y hacer un plan a 10, a 15 años, a 20, a lo que sea, y que sea asumido por los dos grandes partidos mayoritarios? Porque claro, no podemos hacerlo de siempre. Uno hace y el otro deshace cuando llega, y así al final acabamos fatal.
Bueno, podemos seguir soñando.
Bueno, yo más bien creo en el mercado. Yo soy un creyente total en el mercado y en el liberalismo, lo cual quiere decir que a mí las intervenciones públicas me gustan poco. Realmente Europa lo que son es países, y yo no creo que Francia esté pensando en dejar su política industrial en manos de la Unión Europea, ni pienso que lo esté pensando Alemania, Holanda u otros países de Europa. Si lo ha hecho España y no lo ha hecho bien, pues será un problema de España. ¿Que tiene que haber unas políticas comunes en algunos aspectos? Sí. ¿Que hay que devolverle a la sociedad civil y a los empresarios la primacía y que decidan ellos dónde invertir, como por ejemplo en Estados Unidos, que no va tan mal, u otros países? Pues probablemente sería el camino. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que vemos? Que hay subvenciones que no se usan. ¿Por qué? Porque recaudan demasiado y no saben dónde gastarlo. Porque los empresarios no necesitan lo que les ofrecen. O sea, lo estamos viendo ahora con los fondos estos europeos, yo lo veo con las pymes y no sé qué. Ofrecen cosas que las empresas no necesitan, porque necesitan el dinero, necesitan gastar dinero que recaudan a los empresarios y a los profesionales. ¿No sería más sencillo dejarlo en sus bolsillos y que ellos decidieran qué es lo que tienen que hacer?
Claro.
Volvemos a estar en el comienzo de la conversación. que hace falta menos administración pública y que no hace falta poner 12.000 millones de euros encima de la mesa de recursos públicos para atraer a multinacionales. Menos impuestos, menos regulación, más empresas privadas, más entorno amistoso para los empresarios, menos regulación, menos funcionarios, menos intervención. Y eso hace atractivo un país. Un impuesto de sociedades del 5% para aquellos que se instalen en España. Unas facilidades para crear empleo y no tener una estructura productiva basada en un empleo que decide una ministra que parte de un sindicato y de un partido comunista. Eso es lo que impide que España sea atractiva para las multinacionales. Y no tirar dinero público, que ni siquiera podemos tirarlo, porque no tenemos ni dónde gastarlo.
Creo que os va a interesar escuchar a Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, lo que ha dicho al hilo del gran debate en Davos, que sabéis que este año lleva en su eslogan por la globalización, esta que ha quedado tan alterada después de la pandemia. En un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Holaluz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Holaluz.
¿Buscas dónde hacer el mantenimiento de tu cambio automático? En Automatic.es. En Automatic te hacemos el mantenimiento de tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a Automatic.es. Hacemos el mantenimiento de tu cambio automático en un express. Automatic.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros, para medir cómo viene el recorte hoy de las bolsas, la toma de beneficios, vamos a llamarlo ayer tras el rebote. El futuro del IBEX viene cayendo 7 décimas, está en 8.516. El futuro del mercado Eurostoxx 50 baja el 1%, baja un poco más. Y el futuro del mercado americano, el S&P, todavía más. Un 1,4% de recorte, el S&P, en 3.916. Bueno, impresionante el recorte de Snap. Hay una caída importante que continúa en valores tecnológicos. Facebook parece que está ahí también en el ciclón. Todo el mundo está haciendo los cálculos, ¿no? De las nuevas valoraciones en un escenario de menor crecimiento. Y quién sabe si con algún trimestre de recesión. Lo observo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Pues el mercado ama la globalización, es lo que abre oportunidades. Y es la globalización y el riesgo de que se destruya lo que está siendo discutido en el foro de Davos, entre otras cosas. Y en este contexto, escuchad por favor lo que ha dicho el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sobre el impacto de la globalización, lo que cree que le ha pasado a su país, a Estados Unidos.
I think part of the reason is that we've seen that globalization has left us in the United States unprepared for the COVID-19. We weren't able to produce even simple things like face masks, protective gear, complicated things.
Y probablemente nos hemos sentido así todos. Él dice que probablemente la globalización nos ha dejado desprotegidos contra el COVID-19. Éramos incapaces de producir incluso las cosas más simples, como las mascarillas, el equipo protector y otras cosas más complicadas. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre esto.
Vamos, yo entiendo que él se está refiriendo a lo que llamaríamos órbita occidental, ¿no? Porque realmente todo lo que es la oferta de productos sanitarios en el momento crítico del COVID han llegado siempre de Oriente, o sea, de China y de los países asiáticos. De nuevo, vuelvo a la idea preliminar, y es que Occidente tiene que actuar de forma coordinada para resolver estos problemas extraordinarios que se puedan plantear, porque estamos inermes ante determinado tipo de producciones de productos básicos que vienen siempre de China. Y en este sentido yo creo que hay que tener en cuenta que el mundo está cambiando radicalmente y que se están conformando dos bloques significativos, lo que es el bloque, digamos, de las economías desarrolladas, democráticas, occidentales, lo que es el oeste, como llaman los chinos o los rusos, y lo que es la parte de regímenes autocráticos donde el régimen político incide en el régimen económico. Y desde esa perspectiva ellos tienen un elemento adicional respecto al oeste, y es el hecho de que actúan de forma coordinada y de forma, digamos, autoritaria desde el punto de vista de lo que es la gestión económica. Y eso en este momento tiene un valor importante desde el punto de vista de la colocación de los productos y desde el punto de vista de la organización de sus sistemas.
Miguel.
Sí, claro. El problema es que estos dos bloques, al final aquí tienen los recursos tanto laborales como de materias primas, gas, petróleo, etcétera, es el otro bloque. Y claro, el problema que tenemos en Europa es que a lo mejor seguimos pensando en hace 100 años, ¿no? Que hace 100 años pues teníamos la tecnología, encima era un mundo colonial en el cual era Europa quien tenía colonias de donde sacaba todas las materias primas y hacía lo que consideraba oportuno, y por tanto pues el nivel de vida en los países occidentales era estupendo y funcionaba de maravilla. Claro, es que esto ha cambiado radicalmente. Esa globalización ha hecho que se traslade hacia Asia el centro neurálgico de la producción y obviamente también de las materias primas y de otras muchas cosas. Los chinos, sabéis que desde hace mucho tiempo en África lo están medio colonizando. Han construido ese ferrocarril que nos hicieron los ingleses desde Sudáfrica hasta Egipto para mover todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, el problema que se nos está planteando a los europeos es que al final nos vamos a quedar como un parque temático, porque queramos o no, lo cierto es que ya no podemos disponer de esas materias primas o bien las tenemos que pagar a precio de oro, que es lo que nos está pasando últimamente. Yo creo que Europa, por eso vuelvo a insistir en los Estados Unidos de Europa, que tiene que replantearse muy, muy claramente cuál es su futuro, porque esa globalización no nos está beneficiando.
Rubén.
Bueno, yo creo que hay que combinar las dos cosas. Una cosa es el comercio internacional y, por lo tanto, la globalización, que en sí es positivo y mejora la economía, y otra es, lógicamente, unas capacidades productivas locales, ¿no?, basadas en cada una de las economías. Lo que hay en China es inversión extranjera directa, que lo que ha hecho es localizar allí sus fábricas para exportar, que era el modelo de crecimiento que se utilizó en todo Oriente en los años anteriores. Yo durante más de 25 años que he estado yendo allí, ahora lo he interrumpido por el COVID, lo que he visto es eso, multinacionales que se instalaban allí porque tenían un acceso a mano de obra barata con una flexibilidad laboral, porque tenían muy pocos impuestos, porque tenían incentivos y porque se les facilitaba la exportación a sus mercados de origen, que eran los consumidores, que era la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Materias primas China no tiene. China importa prácticamente todo y lo transforma en productos que hacen multinacionales y ha ido aprendiendo a hacerlo. Lo hizo antes Japón, lo hizo Taiwán, lo hizo Corea del Sur, lo hizo Hong Kong, que abandonó eso para convertirse en un centro financiero. No podemos evitar, efectivamente, que el centro neurálgico del mundo se está trasladando desde el Atlántico, por lo tanto, del comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, al comercio entre Estados Unidos y el lado pacífico de Iberoamérica y lo que es toda la zona del Asia-Pacífico, que en realidad es el 80% de la economía de Asia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y China. Eso no lo podemos evitar, pero sí podemos intentar, de alguna manera, incentivar el que seamos otra vez atractivos. Es decir, el gobierno chino es propietario de algunas industrias, pero la mayor parte de las exportadoras son propiedad de multinacionales que se instalaron allí para exportar. No se han instalado en Europa porque esto es una asfixia. Europa sigue pensando en que el sector público tiene que diseñar, tiene que definir, tiene que crear formularios, que es lo contrario, que es justo lo contrario, que por eso Estados Unidos no está en nuestra situación. Y a pesar de lo que diga Stiglitz, que es quien es, y cojea del pie que cojea, porque hace 3 o 4 años decía justo lo contrario, el problema es simplemente que hay que hacer atractivo un país y que tampoco podemos oponernos al comercio internacional. Tú tienes que hacer atractivo el que la cadena de producción esté más localizada en tu país o más próxima. Pero, por otro lado, no puedes evitar que el salario más bajo, la flexibilidad laboral y unos impuestos atractivos y unas condiciones atractivas hagan que las multinacionales se instalen en cualquier otro sitio. Es decir, yo no me voy a poner a fabricar mascarillas en España si me cuesta la mascarilla el doble de la que fabricarla en Indonesia o en India, que ahora se está trasladando desde China a India. Nos tenemos que preocupar de eso. Luego, Occidente, no, Japón es una democracia. Corea del Sur es una democracia. Australia es una democracia. India es una democracia. Nueva Zelanda es una democracia. Aquí se trata de democracias liberales con un sistema democrático liberal y, por lo tanto, con una división de poderes, con una libertad de prensa y economías de mercado liberales. Eso es lo que tenemos en un lado y en otro, pues nos gusta llamarlos autocracias y tal, todo esto está muy... dictadores. Simplemente dictadores que nadie querría vivir en esos países si no es porque naces allí y te obligan. Yo todavía estoy por encontrar a alguien que quiera vivir en Rusia, que ya está volviendo otra vez a la dictadura, o que quiera voluntariamente vivir en China siempre, no un rato o un tiempo, sino siempre, y someterse a esos dictados. Podemos seguir con la lista, porque nos pasa con Turquía. Tenemos que convivir con estos regímenes, siempre han existido, incluso los vemos pues en sitios que nos parecen ahora como mucho más atractivos, como pueda ser Arabia Saudita u otros, pero no son regímenes atractivos. Las personas no quieren vivir privadas de libertad en el largo plazo. Y eso es muy importante en economía, porque eso hace atractiva una economía. Y Estados Unidos no está en decadencia, ¿verdad? ¿Ha aplicado el sistema europeo? No. ¿Estamos en Europa al final llegando al mismo que ellos tienen? Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cuántos españoles ya no van a la sanidad pública y van a la sanidad privada? ¿Cuántos españoles ya no quieren utilizar la educación pública a pesar de pagarla y van a la educación privada o a la concertada? Y podría seguir con la lista, porque somos millones los que pagamos el sistema público pero no lo utilizamos. Probablemente porque no nos atrae.
Bueno,
pero vamos a ver, sí, pero hay un modelo que es el modelo de economía del bienestar que hay que salvaguardar porque es uno de los activos fundamentales de lo que es la concepción europea.
A 170% de deuda del Producto Interior Bruto, 230% de Grecia, 120% de España, 100% prácticamente de toda la Unión Europea, con una tasa de desempleo del 13%, pero ¿qué bienestar es ese? Eso no es bienestar. Eso lo que es un engaño político continuo, o sea, y pertinaz que está haciendo que la gente sea más dependiente. La sanidad pública hoy en día es un activo que no tiene por qué estar gestionado por señores que son funcionarios, porque en Alemania, que es un país también con estado del bienestar, está gestionado por empresas privadas. Es que estamos confundiendo perfectamente. Europa no funciona por más que te pongan nivel.
Una
cosa es la producción y otra cosa es la producción. El Estado tiene que proveer un conjunto de servicios públicos porque es fundamental para dar estabilidad.
Cuanto menos, mejor.
Y fundamentalmente, en este momento, en una situación crítica como la que hemos vivido, es fundamental que haya una sanidad pública para que determinado tipo de colectivos que no pueden acceder a la sanidad privada tengan una cobertura mínima, porque eso, repito, da estabilidad a un sistema económico y permite que Europa tenga un estado de bienestar suficiente. ¿Por qué quiere venir la gente aquí a Europa?
Yo creo que van a Canadá, Australia, Estados Unidos, van a otros sistemas que no ofrecen lo mismo que tú estás diciendo. Al final, no, que no funciona.
Bueno, siento mucho que se nos haya acabado el tiempo. Porque el debate es muy interesante y es profundo. Y se lo agradezco a nuestros invitados, a Juanjo Rubio, a Miguel Córdoba y a Rubén García Quismondo, que hoy nos han acompañado en la gran tertulia de la economía. Gracias, continuará esto, queridos amigos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.